El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el mar y el cambio climático.
Un comentario.
El cambio climático es una variación en la distribución de los patrones meteorológicos durante un periodo prolongado de tiempo, considerado como uno de los mayores desafíos en nuestro tiempo. Los efectos del cambio climático son de alcance mundial y de una escala sin precedentes, por lo que es necesario tomar medidas a tiempo para evitar en lo posible más daños en el futuro cercano.
Para hablar del cambio climático tenemos como invitada a María de los Ángeles Cahuich García. Ella es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y estudiante de doctorado en Ciencias del Mar y Limnología, teniendo como asesores a la doctora María Amparo Martínez Arroyo y al doctor Leonel Denis. Pues bienvenida, Ángeles.
Muchas gracias.
Bueno, Ángeles, pues muchas gracias por participar el día de hoy. Y con este tema tan interesante que es el cambio climático y el mar, pero platícanos para adentrarnos en el tema. ¿Qué es el clima?
El clima, voy a tratar de separar dos grandes definiciones, una que es el clima y otra es la meteorología, porque nosotros normalmente cuando nos despertamos vemos las noticias y lo primero que ve es el estado meteorológico del día de hoy.
Okay.
Entonces, la meteorología por sí sola es el promedio de lo que vemos como o sentimos, lo que es la temperatura, decimos hace mucho frío o poco frío, pero esto es en periodos de cortos, esto quiere decir que puede ser días o semanas.
O sea, no es tan constante, vaya.
Exactamente, no es constante, varía a lo largo de una semana y esto es lo que nosotros nos dan en la televisión, en las noticias, la meteorología, que son periodos cortos. Luego vamos a hablar del clima. El clima abarca estos mismos cambios o estas mismas variaciones, pero estamos hablando de años, ¿no? Esto quiere decir muchas veces para hacer pronósticos climáticos tenemos que tomar en cuenta variaciones anuales, decadales, o incluso pues en siglos, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros también entendemos como el clima.
Oye, bueno, ya que estamos en el tema del clima, hay una cosa muy, muy básica, ¿no? ¿Qué es el cambio climático? Y como diría nuestro amigo Trump, ¿no existe o sí existe? Tú dinos.
Claro que existe. El clima en la Tierra siempre ha cambiado. Sin embargo, la estabilidad durante los últimos 10.000 años es lo que ha permitido que nosotros estemos aquí, ¿no? Y que tú y yo estemos platicando en este momento, claro, ¿no? Ha permitido el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, en el último siglo, el sistema climático terrestre ha experimentado cambios. Si nosotros tomamos en cuenta variaciones climáticas históricas, tenemos las eras glaciales, así como
sí, claro,
en las películas de la era del hielo, ¿no? Sí. Donde son periodos que se caracterizan por cambios de una disminución de la temperatura, en donde pues tenemos grandes glaciales, ¿no? El clima es muy frío, ha sido frío en nuestro planeta, ¿no? Pero estas variaciones no se dieron de un día para otro.
Son periodos
o de un
largos
año para otro, sino tomaron miles de años para que se enfriara tanto el planeta, ¿no? Entonces, en este momento, lo que nosotros estamos viendo es que desde la era preindustrial, cuando empezó toda esta revolución industrial, ha aumentado estos cambios de manera significativa. Esto es que nosotros llamamos que ha habido un efecto antropogénico.
¿Qué es esto?
El efecto antropogénico, pues precisamente es toda la industria humana que se ha ido desarrollando a raíz de estos años.
Sí, de la era industrial, digámoslo.
Exactamente, y que ha afectado y que está afectando a estas variaciones en un periodo de corto tiempo.
Oye, pero ¿y a todo esto cómo es que funciona el clima en la Tierra?
Bueno, pues el clima en la Tierra principalmente está dado por el sol, ¿no? Nosotros
claro,
todas las mañanas cuando vemos al sol decimos, ah, sí me voy a poner porque me voy a calentar.
Inclusive, ¿no? Uno piensa, ¿no? Que solo el sol, dices, ya, o sea, si está está soleado va a ser un poco más de calor.
Exactamente.
Ya nada más, ¿no? Pero ¿solo depende de esto?
No, pero el primero que tenemos que tomar en cuenta es el sol. El sol nos va a mandar estos rayitos que van a llegar a nuestro planeta y que hay veces que nosotros vemos esos rayos y hay veces que nosotros no podemos ver esas ondas que llegan, ¿no? Entonces, aproximadamente un tercio de estos rayos que manda el sol, bueno, pues son absorbidos en nuestro planeta y otra parte de este porcentaje también vuelve a ser reflejado, okay, ¿no? Pero si nosotros tomáramos en cuenta únicamente el sol como tal y la temperatura de la Tierra estaría muy por encima de lo que nosotros conocemos ahorita.
¿Cómo cuánto sería? ¿Tenemos el dato?
No tengo el dato precisamente, pero bueno, sería una temperatura que no estaríamos ahorita así como, ay, ya no necesito
tan primaverales,
¿no?
Como diríamos.
Exactamente, ¿no? Entonces tenemos otros procesos o otras partes de la atmósfera que nos ayudan precisamente a regular esta entrada de energía solar, ¿no?
Me imagino que son varios factores, pero ¿qué es lo que hace posible que la temperatura sea pues así, tan constante o para que se mantenga?
Una de las cuestiones es que tenemos estos gases en la atmósfera que lo que hacen es que absorben un porcentaje de esta radiación.
Ok.
Entonces, eso es lo que nosotros llamamos como efecto, gases de efecto invernadero.
Ok.
Entonces, lo que hacen es que absorben una parte de este calor y no lo dejan ir, sino lo retienen.
O sea, es como un invernadero, como bien lo dice el nombre.
Exactamente.
O sea, lo está, sí, como por decir así, rebotando.
Claro. Algo muy importante también, que es el motor de nuestra Tierra y que regula la temperatura, son los océanos.
¿Cuál es su papel tan importante de los océanos? Yo alguna vez escuché que los océanos captan un poco tanto los rayos del sol, también captan los gases, no sé si tenga que ver con esto.
Sí, los océanos juegan un papel muy fundamental en esta regulación y en este equilibrio que tenemos de clima en la Tierra. Principalmente, como ya bien lo dijiste, absorben el calor y aparte de que absorben el calor, lo van redistribuyendo a lo largo de los océanos, ¿no? Nosotros tenemos que en los polos tenemos lo que podríamos llamar la formación de agua nueva, que es agua fría, rica en oxígeno y en nutrientes, y que se va a ir redistribuyendo hacia el ecuador, ¿no? Y conforme llega al ecuador, estas masas de agua se van calentando, ¿no?
Uh-huh.
Y esta materia que llegan junto con los océanos es aprovechada por todos los organismos. Pero los océanos no solamente regula la temperatura, sino que también hay una diferencia de corrientes que puede ser ocasionado por los vientos superficiales,
okay,
o también por la diferencia de salinidad que podemos encontrar. Esto es que cuando tenemos la formación en los polos, tenemos estos grandes bloques de hielo que se forman, que es de agua netamente dulce, donde todas las sales son expulsadas. Entonces, los grandes bloques de hielo que tenemos no contienen sales. Entonces, todas estas sales se van precipitando y esto hace que haya una diferencia de masas de agua.
Claro.
¿No? Que eso es lo que vemos cuando nosotros a veces calentamos el agua en nuestro pocillo, en la estufa, vemos una precipitación de sales, ¿no? Si se nos quema el agua, como dirían las abuelas, vemos todas estas sales pegadas. Y lo mismo pasa en los grandes océanos, ¿no? Entonces, esta diferenciación que hay, o esta diferencia más bien que hay en contenido de sales, forman grandes masas de aguas de diferentes densidades, que nosotros lo llamamos así, y esto hace que pues tengamos este movimiento de estas grandes corrientes a lo largo de los océanos.
Oye, pero ¿y cómo afectaría en este caso pues todo el efecto invernadero, estos gases? Rápidamente nos puedes decir, ¿cuáles son los gases que vienen o que provocan el efecto invernadero?
Bueno, los principales gases de efecto invernadero, nosotros los conocemos, son el vapor de agua, el dióxido de carbono o bióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono.
Ok, todos estos gases son los que de alguna manera generan todo esto del efecto invernadero. Y entonces, ¿cómo es que afectaría en este caso el aumento de estos gases en los océanos?
Sí, mira, por ejemplo, el océano es un gran captador de carbono, entre ellos el CO2, el dióxido de carbono o el bióxido de carbono. Entonces, al momento de que tenemos más emisiones ya sea industriales, el océano va a absorber un porcentaje mayor de lo que está en la atmósfera.
Okay.
Esto es que, efecto de los vientos que van a mezclar el agua va a absorber estos gases. Al momento de absorber este gas, lo que hay es que la molécula se va separando y se va adhiriendo a las moléculas de agua y va formando algo que se llama ácido carbónico. Okay. El ácido carbónico es lo que afecta la formación de muchas, o la reproducción, o el crecimiento de muchos organismos que están en el océano.
Un ejemplo breve.
Los camarones, okay, ¿no? Nosotros nos encanta comer camarón, ¿no? Entonces, tenemos que cuando estos pequeños camaroncitos están creciendo, tienen su ropita, que es su esqueleto externo, y que está compuesto principalmente de calcio.
Oye, ¿y qué solucionas? Ya estamos muy cortos en tiempo. ¿Qué, existe alguna solución para todo esto del efecto invernadero, los mares?
Precisamente, nosotros lo que hacemos es dar esas pautas de qué está pasando para precisamente llegar y decirle a la otra parte, que es la política, la que gestiona el manejo de las áreas naturales protegidas, de cómo están los sistemas en este momento, ¿no? Qué tan dañados, qué tanto son potenciales como sumideros de carbono o como amortiguadores de cambio climático, ¿no?
Bueno, Ángeles, rápidamente, ya estamos por terminar. ¿Qué solución tenemos para este problema?
Bueno, principalmente tenemos que ver las soluciones locales, las soluciones por países y las soluciones a nivel global. A nivel global es que los países emisores lleguen a acuerdos en los cuales estos acuerdos involucren como en la disminución de gases hacia la atmósfera. Y esto puede ser cómo hacer más eficiente en cada país el uso de energía, cómo promover acciones que permitan la reforestación de áreas que han sido taladas o evitar la deforestación y, sobre todo, hacer un manejo sustentable de los recursos. Y esto, bueno, se puede generar de manera local. México lo tiene, ¿no? Está trabajando en sobre eso. Y también a nivel global, pues tenemos el panel intergubernamental sobre el cambio climático.
Bueno, pues qué interesante tema. Te queremos agradecer mucho, Ángeles, por haber participado el día de hoy en este tema, el mar y el cambio climático. Pues esperamos que tengamos la oportunidad de que vengas en otra ocasión. Y pues nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.
El IMER presentó Terra Mar.